Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, ya sabéis que estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana, por eso somos los de las 10 hasta la 1 en punto. Y aparte de compartir con vosotros un montón de temas que siempre nos parecen interesantes y que pueden ser de vuestro interés, compartimos también nuestra vena lúdica y lo hacemos con Carlos Honorato y su juego de agudeza visual, que sube cada día uno diferente.
Sí, pues si no seríamos unos cansinos.
Trabaja poco, pero algo trabaja. Cada día busca un reto diferente.
Tú genérame fama y ya verás luego. Me echaré a dormir.
Bueno, más.
¿Pero esto qué es?
Que hoy, como ha subido un reto de pueblos, pues sí. Mira, Ceballos está en su salsa.
Pues nada, dice alguno de nuestros oyentes, Roberto Enrique, que lo he puesto muy fácil hoy.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Me están picando.
Bueno, el que se acabe de incorporar ahora, sí. Que alguno habrá, que sepa que hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, sí. Carlos Honorato ha subido dos fotografías.
Dos imágenes.
Que corresponden a un mismo pueblo.
Sí.
Una a vista de pájaro.
Exactamente.
Y otra a ras del suelo. Perfecto. Con una iglesia.
Hay una iglesia muy característica.
Y hoy el juego consiste en adivinar qué,
claro,
pueblo es entre tres opciones, sí, diferentes.
Torrelaguna, Moraleja de en medio.
Esa.
O Chinchón.
Esa.
Bueno, ¿cómo van las votaciones de momento? Resultado provisional.
Vamos a ver. Hay un palizón impresionante de uno de ellos. El último,
¿sí?,
es Moraleja de en medio,
9%.
Casi
gente
nadie.
De Moraleja de en medio, no.
Chinchón, 18%.
Sí.
Y está en primera posición Torrelaguna, 73%.
Ajá.
73.
O sea, que están todos los de Torrelaguna votando.
A saber. Sería algo histórico.
Ajá,
¿eh?
Ajá.
Pero bueno, 73, 18, 9. Así es como están las cosas a esta hora.
Uh-huh.
Hasta la una menos unos minutitos no diremos de qué pueblo se trata.
Queda partido por delante.
Queda partido.
Qué ganas tenía yo de decir esto alguna vez.
Pero queda partido.
Todavía queda mucho partido.
Pero esto es como ir perdiendo 6-0, ¿eh?
Pero puede dar la vuelta.
Sí, hombre, como poder, puede hasta que deje de llover, pero
ya
no lo veo.
Bueno, si queréis seguir jugando con
nosotros,
por favor, ya sabéis, entráis en @buenosdiasom, observáis detenidamente la fotografía y votáis por una de las tres opciones.
Exactamente.
Bueno,
y ya está.
Y a la una menos nada.
A la una menos nada lo digo. Y ya estoy preparando el de mañana, que el de mañana va a ser muy difícil, ya lo digo.
Ah, sí.
Me habéis picado, ya está.
Ya está, bueno, pues es muy suyo. Él también. Con sus cosas. Mañana difícil.
Sí.
Hoy es que lo has puesto fácil,
hoy,
por lo visto.
Hoy es que está blandito. Hoy está blandito. Me he notado blandito. Debería haber dejado solo el del dron y ya está. Y no poner ni la iglesia ni nada.
Bueno, en fin, que no quiere decir esto que sea Torrelaguna.
No,
¿eh? Cuidado,
no. No, pero que dicen que lo hemos puesto fácil.
Honorato despista con
estas
cosas.
Estoy actuando ahora.
Muy bien. Pues hasta dentro de un ratito,
hasta
Carlos.
Luego.
Adiós.
Chao.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, los amantes del teatro saben que La Maya, en sus casi 20 años de existencia, se ha especializado en comedias. Bueno, pues para iniciar esta temporada apuesta por Umami, escrita por Oriol Vila y Raquel Salvador. La acción transcurre en una pastelería abierta por tres amigas. El negocio no les marcha bien, pero bueno, tampoco voy a contarlo yo todo, porque tengo ya conmigo a Octavi Puchades. Octavi, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y a Juli Fábregas, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Juli, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, Octavi.
Hola, Juli, ¿qué tal?
Ah, ¿qué?
Muy bien.
Os conocíais, ¿no?
Hombre, ya os conocía. Estamos haciendo la función juntos, pero sí, sí, Juli y yo empezamos, o sea, él ya es algo más veterano que yo. Pero mi primera serie, que fue hace 22 años, la hice con él.
Exacto. Sí. La verdad es que sí. Hace ya mucho tiempo que nos conocemos y además, Octavio, hemos mantenido la amistad durante todo este tiempo y estamos siempre ahí y bueno, y contentísimos de reencontrarnos en Umami.
Nos hace mucha ilusión trabajar juntos otra vez.
Bueno, que decía yo que esta obra, esta comedia, va de tres amigas que deciden montar un negocio junto. Y leo yo aquí en este resumen que soléis mandar, el elenco femenino es el eje del espectáculo. ¿Qué pintáis vosotros dos ahí, entonces?
Nosotros dos y Miquel García Borda, que somos tres.
Sí.
Somos tres. A ver, sí que es verdad, digamos, el núcleo de la historia lo llevan las tres chicas, que son Betsy Turner, Joana Vilapuchi y Mariam Hernández, pero claro, estas, ellas montan la pastelería, pero luego, claro, ahí empiezan un negocio clandestino en el que entro yo, luego el marido de una de ellas, que quizá no es lo que parece al principio, que es Juli, Miquel, que es el marido de otra, y luego después hay otros personajes distintos que aparecen, pues, dos, tres escenas que también tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No, en el teatro se trabaja mucho.
Mucho, hacemos mucho, sí, la verdad, como dice Octavi, es eso, ¿no? Pues que tanto Miquel como Octavi como yo no solo hacemos el personaje masculino, nuestro personaje que digamos nos tocaría, sino que hacemos otros personajes.
O sea que estáis un poquito a todo. Creo que el acto final de esta obra es apoteósico.
Sí, si tú piensas que esto es una comedia que tiene su mensaje, ¿no? De libertad y de conocerse a sí mismo y de disfrutarse a sí mismo tal y como eres y también de aceptar y celebrar la sexualidad femenina, ¿no? Que es algo que ha sido muy tabú durante mucho tiempo y lo sigue siendo, pero esto es una comedia vodevilesca y pues esto tiene un inicio que va creciendo y el tercer acto es un desmadre completo de entradas, salidas, subidas, bajadas, cambios, o sea, es muy divertido y un poquito agotador también.
Sí, la verdad la gente lo que dice, ¿no? Tal como he dicho Octavio, el tercer acto pues, que es apoteósico y la gente cuando sale y nos espera y nos cuenta queda como wow, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha habido cómo entrabais por ahí, salís por ahí? Y esto creo que es la magia del teatro, ¿no? Y el poder hacer tantos personajes a la vez y que la gente lo vea, pues es un disfrute total.
A mí esto de que un solo actor haga muchos personajes siempre me ha parecido una esquizofrenia absoluta, ¿eh? Los actores tenéis un puntito esquizofrénico ya de natural que os permite eso, empatizar con el personaje rápidamente y transformaros, ¿no? Pero en una misma obra hacer dos, tres, hay gente que hace incluso 15 personajes, eso es completamente de locos, de verdad, ¿eh?
Sí, bueno, empieza tú, que tú eres el más loco.
Sí, tienes que, te supongo que es eso, ¿no? Lo que dices, un poquito de esquizofrenia, de esta locura para hacerlo, pero en mi caso yo, por ejemplo, interpreto a Javi, que es el papel masculino que hago, y luego interpreto a tres personajes femeninos. Y sí que es cierto que tienes que estar muy concentrado porque las entradas y salidas son muy rápidas y de repente es la voz, el cuerpo, ¿no? Intentar hacer el personaje que haces y yo todavía estoy ahí cambiándome y ¿qué digo? ¿Quién soy? Y vas con ese chip con esa actitud de no estar desconcentrado y tirar para adelante y la verdad es que me lo estoy pasando genial y con el elenco que tengo, mis compañeros, que los adoro, que los quiero y que realmente parece un tópico, pero es que somos una familia, es un grupo muy, muy chulo y estamos intentando y lo damos todo y vemos la gente cómo reacciona y eso es una maravilla.
Pero además es que lo de hacer más de un personaje es muy divertido, tú piensas que los actores nos dedicamos a esto por eso, por ponernos en la piel de distintos personajes y jugar pensar y hacer cosas distintas, y cuanto más alejadas de nosotros, mejor. Entonces, el que te permitan poder hacer más de un personaje en una función es un caramelo y es un gustazo. Tiene su punto de dificultad, pero para eso está el periodo de ensayos y luego te lo pasas pipa.
Uh-huh. Oye, Octavi, estáis miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, sí, prácticamente toda la semana.
Sí, y el sábado doblete a las 6:30 y a las 9. O sea, que oportunidades de vernos hay.
Pero os da tiempo a ordenar la ropa y esas cosas, porque os cambiáis constantemente, os disfrazáis, salís. Claro, entre una función y otra tendrá que haber alguien que planche o algo, ¿no?
Exactamente. Aquí tenemos que agradecer muy mucho a Gemma Navarro, que es la regidora y es quien está detrás, la que nos ayuda, la que llega donde nosotros no llegamos, que son muchos, muchos momentos, y la que nos lo deja todo preparado y listo de función a otra. Que esto, pues claro, la gente nos ve a nosotros, pero ella no la ve, pero su trabajo es imprescindible, porque sin ella nada saldría.
Sí, sí. Y está muy bien que lo destaques, Octavio, porque es la pura verdad, ¿no? Gemma está ahí, sin ella no podríamos llegar ni a los cambios que llegamos, porque además nos quitamos la ropa, ahí se tira, te cambias del otro y cuando vuelves a cambiarte, porque tienes que volver al personaje anterior, está todo a punto para que te la pongas por la cabeza mientras ella te pone el zapato o te quita el tacón, y entonces es su trabajo, es el típico que no se ve y que sin ella eso no podría tirar para adelante.
Oye, no hemos dicho la hora de las funciones.
Pues son, mira, miércoles y jueves a las 7 de la tarde, viernes a las 8, sábado 6:30 y 9 y domingos a las 6.
Por Dios, me estoy agotando solamente de escucharos, de verdad.
Sí, pero bueno, sí, acá se acaba la semana que estamos un poco cansaditos.
¿A quién recomendamos que vaya a ver esta comedia, Octavi?
Quiero
decir, es una comedia para ir con amigos, para ir en pareja, para...
Yo creo que es una comedia para disfrutar en compañía, sobre todo, aunque se puede disfrutar mucho solo, pero yo creo que las parejas se lo pasan muy bien, porque además ven un poco cada cual de lo que está sucediendo desde su punto de vista. Funciona mucho en grupos de amigos y de amigas. Yo creo que es una celebración, es una fiesta, es una comedia. Y reírse solo está muy bien, pero reírse acompañado siempre es mejor.
Oye, Juli, que ya decimos que es una especie de oda teatral a la liberación de la sexualidad femenina, ¿has aprendido algo con esta obra que no supieras?
Hombre, sí, siempre se aprende, pero la verdad es que el público, sí, es decir, el público tiene que venir. Yo, es decir, no sé cómo decirlo.
¿Qué has aprendido, Juli? Confiesa.
Yo he aprendido, pero como mínimo leía, sabía o conocía. Creo que hay gente que tiene que venir y aprender muchas cosas.
Exactamente, eso es verdad.
Estaba buscando la forma de decirlo, ¿no? Es decir, yo...
Nosotros somos actores y somos muy, muy, sí, ya, de esas
cosas. Pero que hay mucha gente que lo ve y dirá, ah, sí. Entonces, claro, no quiero decir, yo ya lo sabía, no voy por ahí, pero sí que es verdad que está muy bien que la gente venga y diga, vale.
Me lo apunto.
A mí me gusta leer, informarme y practicar sobre este tema. Entonces hay gente que tiene que venir y verme y decir, ¡ah, qué bien!
Ajá. Bueno, estamos a martes, estáis en vuestro día libre, digamos, descansando y cogiendo fuerzas para volver mañana al Teatro Amaya con esta comedia que recomendamos desde aquí, desde Onda Madrid. A todos los oyentes de este programa hay que divertirse, hay que relajarse, hay que volver a la cultura, hay que disfrutar con el trabajo de grandes actores como son Octavi Puchades y Juli Fàbregas. Que muchísimas gracias a los dos, que mucha suerte, que nos vemos en el Teatro Amaya y que a lo mejor hasta yo aprendo cosas.
Hombre, seguro, y si no te lo pasarás bien, eso garantizado.
Seguro.
Un beso
que
muy
sí.
Fuerte y gracias.
Un beso a los dos.
Un
muchas gracias. Adiós.
Chao.
Hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Esta sintonía nos avisa de que ya está con nosotros Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, se me nota en la cara que estoy contento porque está lloviendo, ¿verdad?
Sí, sí, no tenemos la misma cara todos, porque a mí ya sabes que la lluvia, aunque en este caso era muy necesaria, ¿eh? Sí. Llevaba mucho tiempo sin llover, lo necesita el campo, lo necesitamos nosotros, pero ya sabes que yo soy muy de solecito.
Ya lo sé,
¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno, si amplías el zoom, verás que es muy necesario. Tenemos un déficit del 0,8, o sea, una parte importante. No ha llovido tanto, aunque nos dé esa impresión, o en cantidad. Tenemos un déficit de agua con respecto al año pasado. Pero tenemos una zona en la que esta lluvia ha venido estupendamente.
Hombre, me imagino que te refieres a Málaga y a ese incendio pavoroso que se ha vivido estos días y que parece que por fin está controlado. Un incendio que nos hemos familiarizado con esto de incendio de sexta generación. ¿Esto qué significa exactamente lo de sexta generación?
Claro, parece un término nuevo. Y bueno, es un término que se utiliza, pero hagámonos una idea. El término de sexta generación, en un principio son aquellos que no hay forma humana de controlarlos. Por eso nos decían desde hace varios días, tiene que llover. Y tiene que llover porque es lo único que va a ayudar. Se caracteriza por algo muy curioso, es que son tremendamente violentos, lo hemos visto, 10.000 hectáreas, ha fallecido un profesional, un bombero, se ha estrellado un helicóptero, afortunadamente sin heridos,
sí, sin
y ha afectado un montón de municipios, que era lo único que se podía hacer, salvar al menos los municipios, las viviendas, porque no se podía más. Se caracteriza por una cosa muy concreta, y muy yo creo que lo entendamos, es siempre los palabrejos estos que utilizamos, un pirocúmulo. Esto es como cuando hacemos un fuego en una chimenea, de estos que metemos mucha madera y empieza a tirar un tiro muy alto, y vemos que el fuego sube y que hay una gran nube hacia arriba. Eso es un pirocúmulo. Es que el fuego tiene tanta potencia, quema tanto y arrasa tanto las copas de los árboles y todo, que hace una columna de fuego. Se dice que transforma el clima en ese momento, el clima de esa zona.
O sea, el propio incendio es capaz de transformar el clima.
Claro, y genera unas nubes que son nubes específicamente del incendio y que tienen chispas, para entendernos. Tiene chispas y restos de materia. Y cuando ya es el Nova Massa, se llama pirocúmulo nimbo, que quiere decir que cae. Y puede caer en cualquier zona. Son esas chispas de ese fuego, digamos, que nosotros podríamos provocar, si hacemos esa idea, en una gran hoguera, y que caen las chispas. Con lo cual quiere decir que no es como un fuego normal, que vamos en línea arrasándolo, apagándolo, haciendo cortafuegos, sino que se crea una nube y se expande por cualquier otro sitio. Y puede pillar entre el fuego real y el fuego que se ha creado a un cuerpo de bomberos profesionales. Por eso el gran problema era que pudieran protegerse. Recordemos que un incendio de estas características de sexta generación lo hemos tenido cerca en Portugal, donde murieron 65 personas.
Cierto.
Y murieron no porque hubiera una mala atención, sino por esto que digo, porque el fuego te aparece por delante y por detrás. Lo hemos tenido en California, que lo hemos visto durante tiempo, lo hemos tenido también en Australia, que hemos visto que ha arrasado una parte importante de Australia, y lo hemos tenido en Chile, donde han sido muy grandes. Estos son esos incendios, si me permites la expresión, a lo bestia, que sabíamos que iban a ocurrir.
Hombre, ya más de 30 metros de altura ha habido en Málaga.
Claro, hagámonos
pongámonos 30 metros de altura.
Claro, y ese fuego hace lo que le da la gana. De hecho, los hidroaviones lo que han hecho ha sido refrescar las zonas colindantes para que no se extendiera. Esa hoguera es imposible, por supuesto, ni con mangueras, 30 metros de altura, hagámonos una idea, ni con aviones que tampoco pueden volar encima del fuego por esa alteración. Sube el aire caliente, bueno, es que los aviones se estrellarían. Lo único que se hace es preservar el entorno y preservar zonas naturales, pero primero priorizando, como es normal, donde vive la gente.
Oye, Miguel, ¿ha habido siempre incendios de sexta generación o ahora hay más que nunca?
Ahora hay más que nunca. No se habían producido de esa fuerza, esa virulencia. Estos están claramente vinculados al cambio climático, porque se dan circunstancias que antes no había. Tenemos el terreno extremadamente seco, tenemos mucha materia en el suelo, ramas, etcétera, y al final se dan todas las circunstancias para que pueda arder. Fíjate, en esta zona es curioso, cada 15 años ha habido siempre un incendio.
Ah, sí.
Y es un incendio que se llaman incendios naturales. Han quemado los matorrales, lo que digamos la basura, no es las ramas, todo lo que tenemos en el suelo, y es un incendio que ha ayudado a progresar ese campo. Hay incendios naturales que son positivos, la naturaleza facilita ese incendio y eso lo que hace es limpiar la zona. Los árboles continúan creciendo y le viene bien, tienen materia seca y materia utilizable. Esto es muy, muy curioso. Este otro incendio no es el que necesita ese bosque porque lo ha arrasado por completo. Y ha arrasado verdaderas maravillas de la naturaleza que estaban en ese entorno. Ahora es cuando se empezará a evaluar. De momento sabemos que son 10.000 hectáreas, que es, recordemos siempre, 10.000 campos de fútbol. Tremendo. Y que veremos, igual que también se afianzará la teoría, que parece que es algo más que una teoría, de que era un incendio provocado. Sí. Nunca entenderé esto, porque ha iniciado en varios puntos a la vez. Y un incendio, pues la naturaleza decía, lo puede provocar, o a veces se provoca, porque sí, pues incluso voy yo y tiro un cristal, no lo haré jamás. Tiro un cristal, hace de lupa y arde. Pero crece en un sitio. Hemos tenido incendios en los que una hoguera mal hecha, del típico listo que va a hacer una parrillada, yo no sé por qué, en el campo, y eso, el cuñado este dice, yo lo controlo todo, y se
le va de las manos.
Bien, pero eso se genera en un sitio, lo sabemos.
Y sí, pero cuando tiene muchos focos al mismo tiempo,
no hay muchos cuñados a la vez haciendo parrillas en ese entorno. Con lo cual, vemos que esto ha sido provocado. Ahora es cuando se podrá ya se harán los procedimientos para detectarlo, y ojalá incluso, si fuera el caso, se detenga la persona, porque el daño causado ha sido extremadamente grave. Un fallecido, muchísima población afectada y todo un entorno natural. Pero nunca se habían producido de este tipo. Fíjate, las referencias eran California, Portugal. Dijimos hace un año, en España se espera un mega incendio, que es esto, y se ha cumplido.
Ya, pero fíjate, lo esperábamos quizá producto de lo que tú dices, ¿no? De que la naturaleza, un rayo que cae, cualquier cosa, pero no esperábamos que alguien estuviese tan loco como para hacer esto. Y yo aprovecho aquí, fíjate, para hacer extensiva una queja, que es que cuando ocurren estas cosas siempre decimos, ojalá pillen al que lo ha provocado, al solo o compañía de otros. Pero luego no son noticias que se quedan ahí, nunca nos enteramos cuando les pillan, ni la pena que les cae, que debe ser tremenda, tremenda, de entrada un multazo que te mueres, oye, si hace falta cárcel. Quiero decir que este tipo de delitos muchas veces los dejamos ahí y no tenemos esa noticia de que se haya detenido a la persona y sobre todo cuál es el castigo. al que se le va a someter para que los demás tomemos nota, por si acaso, ¿no?
Muy acertado, Eli, yo lo comparto del todo, porque quizás el día a día tenemos tantas noticias y tenemos una responsabilidad también, los que estamos en los medios de comunicación, y este incendio decimos, bueno, ya se ha apagado, y pasamos al siguiente tema, el que sea, y se nos olvida. Y sería una gran noticia saber que prácticamente todos los pirómanos que producen algo de este tipo son detenidos. Tenemos unos cuerpos de seguridad fantásticos, son como el FBI, etcétera, como vemos en televisión, es que son así, es que detectan quién ha venido, cómo lo ha hecho, y se acaban siendo detenidos. Y sería muy bueno saber que se ha detenido porque la justicia, las leyes se han ido cambiando y le cae una tremenda. Le cae una multa que no podrá resarcir económicamente. Tiene que ser excesivamente millonario para resarcir el daño causado.
Eso es imposible.
Pero sí que lo hace con cárcel. Y yo creo que sería buena noticia decir, se ha detenido a estas tres personas, incluso yo te diría ponerles, cuando sean juzgados, sus imágenes, igual que en otros delitos, que sepamos quiénes son y van a estar tantos años en la cárcel. Y que podamos decir, el que la hace, la paga. Porque es verdad, pero se nos olvida la población y se nos olvida los medios de comunicación. Es bueno que no se nos olvide este incendio, si realmente ha sido provocado, y saber cómo se puede prevenir. Se prevé intentando también controlar este tipo de personas, pero incendios va a haber siempre, Eli, por mucho que intentemos, los naturales y los de despiste, esto los puede haber. Lo que no es tan normal es que crezcan con tanta fuerza. Cambio climático responsable, pero también la falta de limpieza de las zonas. Yo me acuerdo, en la Comunidad de Madrid teníamos una cosa que además funcionaba muy bien y que invito también a que se haga porque creo que ayuda, son otros tiempos, y es las cuadrillas forestales. Esa gente de los municipios en la sierra principalmente, que son los que se conocían el terreno y que limpiaban un poco el terreno. Ha cambiado las circunstancias, pero ahora hablamos de la España vaciada. Vendría muy bien tener gente que durante 6 meses conoce el terreno, limpia, probablemente con otros criterios mejores, más moderno, lo que sea correspondiente, pero todo lo que gastemos en invierno lo vamos a evitar en verano. Habrá un incendio, pero no crecerá tanto. Imaginemos nuestra amada Sierra del Guadarrama, nuestro Parque Nacional del Guadarrama, que nos daría algo si hubiera un incendio, pero necesitamos limpiarlo también. Es uno de nuestros espacios naturales, tenemos muchos parques regionales. Madrid es una pasada desde el punto de vista ambiental. Y tenemos la obligación también, no solo de cuidarlo, sino de hacer lo posible para que si hay un incendio, se apague.
Pues es importante esto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo fenómenos que no habíamos vivido antes. Es que no es el caso de Málaga, pero si hablamos de Madrid, es que venimos de un Filomena que ha dejado, en fin, material de desecho en todas partes, que ha sido muy complicado limpiarlo. Yo, de hecho, he visto zonas de la Sierra de Madrid que otros años estaban perfectamente limpias para el mes de julio, por ejemplo, y que este año seguían completamente desbocadas porque no había manos suficientes para acabar con ello. Claro.
No es otro año normal. No solamente está lo que se cayó por el peso de la nieve, sino en aquellas ramas que se quedaron a medias, que luego ya se van secando y vuelven a caerse o se quedan, tú lo habrás visto también, en los árboles ladeando. Es muchísimo más trabajo, evidentemente, tiene un coste mayor, pero siempre será ínfimo con respecto a las necesidades reales de atender un incendio. El de Málaga, Sierra Bermeja, cientos de profesionales de Infoca, que los hemos visto, he visto unas imágenes hoy que me han encantado, por cierto, que iban dos a comprar algo a un, ¿por qué no decirlo?, a Carrefour, pues cosas que necesitarían, bocadillos, lo que fuera para ellos, y se ha parado todo el mundo, cajeros, responsables, el público, y lo que han hecho ha sido ponerse a aplaudirles. Yo me sumaría a ese aplauso porque
Que se juegan el tipo,
hay que saber,
cuidado.
Se juegan el tipo. La UME ha enviado 265 también profesionales, que se nos cae la cara de alegría por ellos, decenas de hidroaviones. Tenemos buena gente para actuar sobre el fuego, somos uno de los países que tiene mejores profesionales, y esto también hay que decirlo, pero claro, ante este tipo de fuego, ya te digo, no se podía apagar. Y esto es duro escucharlo. Decían, tiene que llover, como aquella canción, pero tiene que llover a cántaros. Ha llovido, afortunadamente. Por eso estoy tan contento con la lluvia de Madrid. Primero, porque tenemos agua, porque refresca, aunque sea incómodo, lógicamente, Eli, pero qué bien viene la lluvia y qué bien nos ha venido en Málaga. Si no hubiera caído esta lluvia, seguiría y seguiría creciendo.
Bueno, hay que mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a los bomberos de Madrid, que también han ido desde aquí de Madrid. Se han trasladado bomberos hasta allí, pues para echar una mano, ¿qué es lo que tiene que ser?
Es una coordinación entre todos, territorios,
hombre, claro.
Y es lo que nos parece. Imagínate tener aquí parados los bomberos porque fueran de nuestra región y no echar una mano allí. Esto ocurre siempre y es una muy buena coordinación, incluso entre países. Hay un incendio en Francia y van los hidroaviones españoles. En el incendio que comentamos del Algarve, en Portugal también fueron hidroaviones españoles, pero ocurre al revés. Hay una muy buena coordinación que ya debía haber en otros temas, pero en esto funciona muy bien. Un abrazo muy fuerte a nuestros bomberos.
Claro que sí. Bueno, Bueno, pues cuidadito con el fuego, cuidadito también, tendremos que hablar los próximos días, Miguel, de la gota fría, ¿eh? Empezamos a entrar en terreno de la gota fría, que si el fuego es malo, el exceso de agua...
Los excesos siempre
hacen
son malos.
Unas averías tremendas. Veremos, a ver, cuidemos un poquito nuestro planeta, cuidemos el clima en la medida que cada uno pueda, porque es que si no esto, en fin, tiene mala pinta.
Podemos hacerlo y yo creo que nuestros oyentes y nosotros cada vez lo hacemos mejor. Y la suma de todos, como siempre decimos, provoca cambios de verdad. Tenemos un papel relevante en todo ello.
Muy bien, Miguel, pues la semana que viene vuelves con tu papel relevante a esta sección, ¿de acuerdo?
Encantado.
Ecología de andar por casa cada martes con Miguel Aguado. Hasta la semana que viene, compañero.
Hasta la semana que viene.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Martin Kent es un hombre capaz de transformarse en Edith Piaf, en la niña del exorcista o en Elton John, eso sí, sobre el escenario. Es un artista que ha viajado por muchos países con un espectáculo lleno de humor que ahora llega a Madrid y que se llama Transformimo. Estará desde este mismo viernes en el Teatro Soho Club. Y en su presentación de esta mañana, pues está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos aquí junto a él en el escenario del Soho Club, aquí en el número 6 de Plaza de España. Madre mía, Martin Kent, la que tienes montada en este escenario. Todo esto y mucho más los necesitas para este show tan delirante. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien. Cuéntanos qué es... todo esto.
Bueno, lo que estás viendo aquí en el escenario ahora mismo es solamente una partecita de todos los personajes que hay, porque como trabajo con muchísimo atrezo, que es como escenografía viviente, digamos, que es vestuario a la vez escenografía viviente, van y entran y salen todo el tiempo. Estos son 4 o 5, pero somos 20, no somos, ya hablo en plural.
Claro, no me extraña, vives con tantos personajes en tu cuerpo.
Esquizofrenia, ¿sabes? Soy 21 personajes interpretando, soy Martin Kent interpretando 21 personajes.
Ya no sabes ni quién eres tú mismo. Bueno, yo te voy a decir, Eli, que él es un actor, un artista que procede de Argentina, que ha viajado por muchísimos países y ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí en la capital durante estos próximos días en este escenario. ¿Cuánto tiempo lleva maquillarte? Cuéntame.
Normalmente estaba, en mi récord estaba en 2 minutos con 50.
Eso es rapidísimo.
Sí, pero hoy lo he bajado un poquito.
Así, es más rápido todavía.
Sí. Bueno, así he quedado, tampoco he quedado muy bien. Pero bueno, no está mal porque llevo un año y medio sin maquillarme, o sea que no estaba mal.
Detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, como decíamos, muchos años de interpretación. ¿Cómo llegas hasta este show?
Sí, hay muchísimo trabajo detrás para poder entrar y salir de un personaje a otro, sobre todo en a lo mejor de 3 a 5 segundos. Algunos incluso son cambios... darme la vuelta y ya ser otro personaje. Entonces, mucho control, muchísimo control de al ser orgánico, pero muchísimo control de en 0,0 pasar de uno al otro.
Claro, es que imagínate, Eli, de pasar, por ejemplo, de la niña del exorcista a Elton John, que es alguno de los personajes, sí. O a Lady Gaga, sí. O formar parte de la película de Sister Act. ¿Qué personajes son los que más te han cautivado, los que más has tardado en conseguir?
¡Wow! ¿Qué más has tardado en conseguir? Todos. Pero lo que sí es verdad que soy muy arriesgado y invento un personaje, puedo tardar muchos años en crearlo, pero de repente el último que creé ahora, que fue de Baby y Jane, que era una cosa que me volvía loco toda la vida, lograr hacer eso, una parodia de la película con Bette Davis y Joan Crawford, pero nunca sabía cómo encarar los dos personajes. Entonces, bueno, al final lo he logrado.
Utilizas un humor ácido y el público se convierte en ese espejo, ¿no?
Sí, eso me maquillo. El espectáculo tiene la particularidad que dejo entrar al público dentro del camerino. La intimidad del artista la llevo yo, la traigo al escenario. Entonces, el público es el testigo de la transformación de Martín en Martin Kent.
Otra cosa más, hemos hablado del vestuario, ahora me comentas parte de la escenografía, porque aquí vemos parte del Titanic, que también va a aparecer en este espectáculo. ¿Cuántos zapatos utilizas?
Zapatos no utilizo tanto, porque si bien utilizo técnicas del transformismo, uso muchísima técnica del mimo. Entonces me siento muy cómodo trabajando con las bailarinas de las típicas zapatillas de los mimos, porque son neutras. Y nunca mi atención del espectáculo no está justamente en los pies, sino en todo lo demás. Las parafernalias de las pelucas que están hechas con cáñamo, de las falsas pestañas que me las hago yo mismo, de mucha teatralidad. Entonces, el calzado no es importante, no es un drag, por ejemplo, ¿no? Esto es un transformismo clásico, ¿no?, de Fregoli, donde utilizo elementos de calzados de mujer, pero no es lo principal.
Tienes todo el esquema, me imagino, en la cabeza. Todo aquí tiene que ser muy ordenado, ¿no? Para no equivocarse, no cometer ningún error en décimas de segundo.
Sí, por ejemplo, ayer hemos llegado aquí al teatro a preparar todo y la gente se asustó mucho.
¿Todos los maletines que traías?
Sí, aparte de más de 500 o 600 props, cosas de atrezo. Entonces, claro, si no están en su orden, se volvieron locos. Ahora esta mañana lo han visto todos y dicen, bueno, ya está. Es que todo tiene su sitio, nada es caótico. Lo que pasa es que nos hemos citado justo al momento que yo tenía que montar todo.
Martín Kent, hoy estamos de enhorabuena porque hemos conocido que la intención de la presidenta regional es que el aforo a los cines, a los teatros, vuelva a ser del 100%. ¿Cómo has vivido tú también estos meses de pandemia? ¿Cómo te encuentras en Madrid?
Pues los he vivido mal, he tenido COVID porque es persistente dos veces, o sea que estuve muy afectado. En efecto, ahora tendría que estar en el Festival de Edimburgo antes de venir aquí y, o sea, no que sea cancelado, pero no dan garantías de que puedan cancelarse, entonces no lo he hecho. Entonces, venir aquí a Madrid. Y esta mañana cuando me desperté, como leí el periódico, lo primero que hago, le he visto esa noticia, estoy muy feliz, porque eso, claro, te coarta mucho tener menos gente, ¿no? Y estoy muy feliz de que sea así, muy, muy feliz, de verdad.
Tienes ganas de reencontrarte con el público y el madrileño, que es uno de los mejores, seguro que agradece también que estés aquí en el escenario. ¿Durante cuánto tiempo? Porque yo, entrevistándote, casi acabo agotada pensando en la cantidad de personajes o de secuencias que tenemos que vivir desde ahí, desde las butacas. ¿Cómo acabas tú después del espectáculo?
Bueno, literalmente en la cama, agotado el día siguiente, todo el día en cama, sí.
Es así, ¿no? Es así, es literal.
Sí, literalmente. Pero bueno, los primeros días, luego ya no, luego cojo el ritmo, pasa, llevo ya un año y pico sin actuar, entonces claro, va a pasar eso.
Hay que coger el ritmo, todos lo necesitamos, esta vuelta a la normalidad, del 16 hasta el 19, aquí en el número 6, hasta el...
Del 16 de septiembre hasta el 20, no, perdón, del 17 de septiembre hasta el 26 de noviembre.
Ah, bueno, hay muchísimo tiempo, bueno, sí. Pues vamos a recordar, desde el 17 de septiembre hasta el...
26 de noviembre.
Exactamente.
Soho, Plaza España número 6.
Aquí el mejor lugar, además, de Madrid.
Sí, es precioso, el teatro es muy pequeñito, pero es precioso, muy acogedor, me cuidan como, bueno, es increíble la forma. Y sobre todo, tengo muchísimas ganas de trabajar para el público madrileño. Estoy muy ilusionado. Es la primera vez para mí también, entonces estoy como, wow, a ver qué pasará.
Un buen comienzo, seguro que aquí en Madrid también para Martín Kent. Muchísimas gracias. Eli, aquí lo dejamos. Has acabado agotada, que sí, igual no, que yo. Aquí vemos la cama del exorcista, que da miedo, da miedo.
Mira, entre este espectáculo y el anterior, el de Omami, estoy ya reventadita.
¿Sabías que...?
Los orígenes de la dehesa de la Villa se remontan a 800 años en el tiempo. En el siglo XII, el rey Alfonso VII donó a la Villa de Madrid los terrenos de una dehesa de encinas situada en el Monte de Amaniel, para agradecer la ayuda prestada por el pueblo durante la Reconquista y porque en sus moradores había hallado siempre la mayor fidelidad. La llamada entonces dehesa de Amaniel se dedicó a partir de ese momento al pastoreo y perdió sus encinas. En el siglo XVII se arrendó para pagar el traslado de la corte a Valladolid y la construcción del Palacio Real, y se excavó el viaje de agua de Amaniel. Canal de agua subterráneo que pasa por la dehesa y lleva el agua potable hasta el Real Alcázar de Madrid. Los arcapirotes que marcaban el recorrido del agua se pueden ver todavía hoy en día en pie. En el siglo XIX la dehesa recupera los árboles, pero no son las encinas originales, sino que se plantan grandes extensiones de pino, sobre todo piñoneros y carrascos. En 1924, el jardinero mayor de la villa, Cecilio Rodríguez, intentó vallar el terreno para regular el acceso, pero la iniciativa no tuvo éxito. En el siglo XX se realizaron varias edificaciones en sus terrenos, entre ellas la ciudad universitaria.
Son las 12:45 del mediodía, que es una hora fantástica para asomarnos al mirador de Neus Cerdá, que hoy en su mini podcast nos va a hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos. Neus, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿De qué hablamos hoy?
Del trasplante de médula. ¿Y por qué? Porque este próximo sábado se celebra el Día Mundial del Donante y por eso queremos hacer un llamamiento, porque donar médula salva vidas. Por eso, con el testimonio que vamos a escuchar, el de María Lázaro, queremos concienciar de la importancia de donar médula. A esta joven madrileña la vida le cambió hace 10 años cuando fue diagnosticada de leucemia. Y también con este mini podcast queremos agradecer toda la labor que desarrolla la Fundación Josep Carreras y los hospitales públicos. En este caso, nuestra invitada fue tratada en la cuarta planta del Gregorio Marañón.
Me llamo María Revuelta y hace 10 años me diagnosticaron leucemia mieloide aguda. En ese momento estaba embarazada de 22 semanas. Llevaba 2 meses muy extraña, muy cansada. Me había acercado al médico, al ginecólogo, pero tampoco se detectaba nada diferente. Cierto es que fue en 2 meses, porque hay una analítica hecha por el embarazo y está todo perfecto. Y a los 2 meses, pues cuando ya no podía más, en esta otra analítica que se detectó, fue una analítica de urgencias, pues la leucemia estaba muy avanzada.
Mi mente no deja de correr, que todo pasa, que la vida de repente me alcanza, que estoy cansada.
Me dijeron una cosa que no se me olvidará jamás, que es que estábamos en el filo de la montaña, que un pasito más y nos caíamos. Que había que empezar la quimio, pero que estabas ahí al filo de la montaña para caer.
En silencio parezco dudar, la vida es un proceso.
Cada año 6.400 personas son diagnosticadas de leucemia en España.
En ese momento se paralizó mi vida, se paralizó por completo. Y empecé a encontrarme muy, muy, muy cansada. Cuando el diagnóstico fue este, fue un parón.
Muchas necesitarán un trasplante de médula ósea para superar la enfermedad.
Porque en el momento en que a través de un análisis se detectó, me mandaron ir a urgencias y ya no salí. Y no salí prácticamente en 6 meses del hospital.
3 de cada 4 pacientes no tendrá un familiar compatible.
Estaba embarazada de 22 semanas y en la semana 20 nos habían dicho que era una niña y le habíamos puesto nombre. Entonces, bueno, la verdad es que las hematólogas nos explicaron todo fenomenal y nos dijeron que ellos lo habían hecho un primer estudio, que estaba difícil, pero había posibilidades de salvar a las dos. Y el día 10 de mayo nace Eva con una cesárea programada.
Mago. Hechicero de la vida.
Ella tuvo que estar en neonatos, que eran 30 semanas. En esos días yo sí pude estar cerquita de ella, pero luego a los 6 días tuve que volver a ingresar en la cuarta planta de hematología para para continuar mi tratamiento, para entrar en el tercer ciclo.
Tu verdad presente.
Esto no es una historia de pena, no, es una historia de superación y fuerza.
Siempre fuerte.
El trasplante de médula consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.
Me habían comentado que mi leucemia solo se podía curar con un trasplante de médula.
El registro de donantes de médula ósea fue creado por la Fundación Josep Carreras en 1991.
Y finalmente me llamaron que tenía una donante americana y que iba a ser mi donante de médula.
Un simple análisis de sangre sirve para hacerse donante de médula. Si se encuentra una persona compatible, el proceso es rápido y seguro y se pueden salvar muchas vidas, como explica la doctora Juliana Villa, directora adjunta del Registro de Donantes de Médula Ósea.
Nada de lo que nosotros hacemos sería posible si ellos no estuvieran ahí. Los donantes son personas altruistas que, de una manera muy especial, son capaces de tener esta conciencia de lo que significa su donación para el paciente, que es brindarle una segunda oportunidad de vida.
Quizá no todo es tan malo, quizás si me dejo llevar hasta llegar a lo más alto, entenderé mi realidad.
No hay montaña que se nos resista. Para mí esa imagen, visualizar esa montaña, ha sido muy importante durante todo el proceso y a partir de ahí durante toda mi vida.
Solo tengo que encontrar otras alas para volar y vuelo.
Desde 1991 hasta 2020, el Registro de Donaciones de Médula Ósea ha coordinado casi 11.000 donaciones para pacientes de todo el mundo.
Que no tengo que escapar, que no tengo que escapar, que no tengo que escapar.
Ya no me quiero despertar.
Que no tengo, no tengo que escapar.
Ya no me quiero despertar.
Que no tengo, no tengo que escapar.
La forma especial que tiene Neus es verdad de compartir con todos los oyentes temas que le interesan, en este caso su mirador enfocado a la donación de médula. Pues mira, yo me lo voy a apuntar, Neus. Claro. Nunca encuentro un momento, pero hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Y lo mismo que nos hacemos donantes de sangre, donar médula no cuesta más. Así
no,
que
y hay que ir a un hospital con banco de sangre o una campaña de donación de sangre para poder donar. Es muy fácil.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Muchas gracias, Neus.
A ti.
Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now.
¿Esto qué tiene que ver con los pueblos? Esto no tiene.
A ver.
No sé, le ha dado un pataflús a Ceballos, pero si siempre pone despistas, esto sí que es una de. Esto no tiene nada que ver con nada, hombre.
Yo quiero. Creo que quiere levantarme el ánimo, porque me ha visto decaído.
¿Ah, sí?
Sí,
ya sabes. Pero es que por el día, que está tonto.
No, yo es que soy un.
Lo que está cayendo.
Está cayendo lo más grande. Que yo soy un competidor nato, Eli, y a mí es que no me gusta perder ni a las chapas.
Vamos a ver.
Y ahí manda un palizón.
El que planteas los retos.
Manda un palizón.
El que los pone fáciles. Y el que luego se queja. Pero que lo haces todo tú.
Nada, pues muy mal. Bueno, a ver, muy bien por parte de los oyentes que tienen un ojo buenísimo, porque han visto ahí la iglesia, han dicho la iglesia de la Magdalena, hombre, del gótico del siglo XIV, con un retablo precioso dentro. Bueno,
no te pasa por poner iglesia.
Y
ya
eso,
está.
Y eso que no he puesto al ayuntamiento que está al lado.
Bueno, ¿cómo ha quedado la votación finalmente?
Palizón, pero no tanto, ¿eh?
A ver.
75% Torrelaguna.
Ajá.
O sea, quiero decir, esto es. Imagínate que soy un político y gano con el 75% de los votos.
¿No está mal?
Puedo decir, venga, chavales.
Ajá,
os invito a una ronda. Hasta luego. y lo demás, chinchón 17% y 8% moraleja de medio.
Uh-huh. O sea, y la respuesta correcta era...
Es de Torrelaguna.
O sea, que te han pegado palizas los oyentes, pero...
Todavía oye, me duele, ¿eh? Es como cuando te pilla una vaquilla y te da un revolcón igual. Ha sido tremendo. Bueno, ajá, a ver, incluso con recochineo, porque me han puesto... Son 4.712 habitantes exactamente.
Ajá.
Yo que había tirado unos 5.000, ¿sabes?
Perdona, el viernes pasado estuvo con nosotros el alcalde de Torrelaguna.
Lo sé,
y ese ha estado votando. Alcalde, un beso.
Me inspiré.
El alcalde ha estado
tanto
votando.
Tanto dulce trajo y tanta magdalena y tanto, bueno, tal, que es que me inspiré. Dije, venga, va, para el martes lo pongo.
Yo llevo sin comer desde el viernes. Yo no también. No me cabe nada.
Estoy haciendo régimen porque no ya puede ser.
Bueno, mañana otro reto.
Advierto, el de mañana, ya se lo he enseñado a Juanjo Ceballos, dificultad alta, ¿eh?
Bueno, pues lo estaremos esperando,
bueno,
como agua de septiembre, como la que está cayendo en la calle, a donde nos vamos ya, no porque nos echen, sino porque...
Pero mañana no estaremos en el estudio.
Ah, es verdad, que
ojo,
mañana...
¡Ojo!
Cuidado. Cuidado, que mañana estamos en la Feria del Libro.
Eso es.
Se me había olvidado contarlo, ni pues nada. Vamos a estar más solos que la una, no he dicho nada.
A ver, hay aforo limitado, pero yo creo que por la mañana y siendo miércoles se podrá ir tranquilamente.
Uh-huh.
¿Y nos podréis ver?
Bueno, pues mañana a los de las 10 del Buenos Días Madrid, en directo desde la Feria del Libro. Allí nos vemos. Hasta mañana.